Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es martes 13 de abril y hasta las 4 de la tarde os vamos a acompañar y contar lo más destacado del deporte en nuestra zona. Ayer fue noche de partido para el Celta, que aunque en mi opinión, en opinión de un servidor, hizo un gran encuentro, vio cómo se le escapaba la oportunidad de acercarse un poquito más a esa séptima plaza tan ansiada por algunos jugadores del banquillo celeste. 3-4, ese fue el resultado final. El Sevilla se llevaba los 3 puntos de Balaídos en un auténtico partidazo. Y tenemos más cosas, más fútbol, en balonmano también, porque hoy el Cisne vuelve a competir después de la victoria del pasado fin de semana. Querrán seguir con las buenas sensaciones los de Jabato en su pelea por estar un año más en la máxima categoría del balonmano español, en Asobal. Todo esto y más cosas os las vamos a contar en esta media hora que tenemos por delante y lo vamos a hacer con el equipo de siempre. Están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera en el control de sonido, está un servidor quien nos habla, Ricardo de Miguel, y como cada día, nuestro gran abrazo para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Arrancamos así un día más Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y es que el partido que se vivió la noche de ayer en Balaídos entre el Celta y el Sevilla no fue un partido cualquiera, ya os lo adelanto. Para mí un auténtico partidazo con letras mayúsculas. 7 goles, multitud de ocasiones para uno y para otro equipo. También polémica tuvo de todo el encuentro de la noche de ayer. A pesar de la derrota, el Celta desplegó un gran fútbol ofensivo, sobre todo de la mano de jugadores como Denis Suárez, que logró 2 asistencias, Brais Méndez, o el mismísimo Yago Aspas, que después de las 2 dianas que logró el Moañés en el partido de ayer ante el Sevilla, podemos afirmar completa y definitivamente que se ha reencontrado ya con el gol. El Celta entró muy bien al partido, presionando al Sevilla en su propio campo y dificultando la salida de balón del conjunto hispalense. Sin embargo, estos equipos necesitan muy poquito para hacerte daño y en un córner Koundé remataba un centro de Acuña y ponía el 0-1. Los celestes, lejos de venirse abajo, no tardaron en remontar el partido con 2 goles de Yago Aspas, el primero de penalti y el segundo culminando un contraataque muy bien montado por el equipo de Eduardo Coudet. Tuvo fortuna el Sevilla, que se reencontró también con el empate, con un tiro de Fernando que desvió absolutamente de forma involuntaria a Fontán y que confunde a Iván Villar, que no pudo hacer nada para atajar la pelota. Y a pesar de esto, aún así, Brais Méndez lograba el 3-2 antes del descanso, poniendo por delante a los celestes. Lo que sí que es cierto, y esto hay que admitirlo, es que en la segunda parte se notó mucho el fondo de armario que tiene la plantilla de Julen Lopetegui, una plantilla mucho más completa y sobre todo más numerosa que la que maneja Eduardo Coudet. Esto, sumado a algún error defensivo como el que cometió Aidó intentando controlar un balón en una zona muy peligrosa del campo, hizo que el Sevilla le diera la vuelta al partido poniendo ese definitivo 3-4. Insisto, muy buen partido entre los dos equipos, desde luego que para el espectador neutral, para verlo por televisión ha sido un partidazo, pero porque me consta a mí que los entrenadores, muchos de ellos no les suele gustar este tipo de partidos tan locos. Y partido que también tuvo varias jugadas polémicas. Alguna de ellas, por ejemplo, la primera en la que antes de que se produzca ese córner donde Koundé remataba el saque de esquina, ese córner se provocaba en una jugada en la que el balón había salido por la línea de fondo. Aquí ya cada uno juzgará cuándo tiene que no entrar el vídeo arbitraje. También hubo 2 posibles penaltis que se reclamaron a favor del Celta, uno sobre Fontán, que en mi opinión no es penalti, y luego también hablaremos de el otro penalti sobre un codazo sobre Facundo Ferreira que genera muchas más dudas. Después del partido, varios protagonistas, por ejemplo el entrenador argentino del Celta, Eduardo Coudet, quisieron analizar lo que fue el encuentro. Admitía que a nadie le gusta perder y que están dolidos por la derrota. Sin embargo, tuvo el equipo buenas sensaciones y para el espectador decía Coudet que tuvo que ser un auténtico partidazo.
No nos gusta perder y el dolor de perder, ¿no es cierto? Pero con muy buenas sensaciones, la verdad que el equipo lo hizo muy pero muy bien, ante un rival que la verdad es un equipazo. Me parece que, lo tengo que volver a ver, pero ustedes que lo vieron por TV, debe haber sido un partido espectacular para ver. Los dos queríamos ganar.
Y es que deben corregir errores porque contra equipos como el Sevilla estos errores suelen pagarse caros. Además aclaraba que hay una gran diferencia de plantilla y sobre todo en cuanto a profundidad de armario entre ambos equipos.
Algún error que puede suceder y que lo pagás, ¿no es cierto?, con estos equipos de tanta jerarquía. Y me parece, sostuvimos un partido donde hablábamos en la previa, es evidente una gran diferencia de plantilla. Hemos sostenido el partido a pesar de que cada vez que hay cambio entra otro que te puede llegar a hacer la diferencia en Sevilla, ¿no?
Errores como el que cometió Aidó al perder un balón en una zona bastante peligrosa del campo y que supuso el definitivo 3-4 para los hispalenses. Para Caudet no hay que responsabilizar a ningún jugador de un error, los errores son de todos.
Convivimos con el error, no erró Aidú, erramos todo. Y no lo gana nadie el partido, ni lo salva nadie, ni... ya está, somos un grupo y los errores los cometemos todos. Entonces tenemos que trabajar, siempre hay cosas para mejorar y es tiempo y trabajo.
Y cuando le preguntan por Europa League, atentos a la comparación periodística que hace Eduardo Condé cuando le preguntan sobre la posibilidad de que el Celta pelee por esos puestos europeos.
Decirte, mira, tenés este pedacito para escribir y tenés que lo tienen que leer 1000 personas. Y después cuando te piden 10.000... me decís, pero ¿me vas a dar las dos páginas centrales? No, seguí en el mismo pedacito. Vamos a intentar, intentaría tener 10.000 lectores, pero en el mismo con la misma página. La verdad que estoy muy contento con lo que estamos haciendo.
Por último, sobre la posible polémica sobre el penalti que puede sufrir Facundo Ferrer al recibir ese codazo de Fernando, Coudet prefiere ser precavido y no generar polémica, porque en su opinión ya no sirve de nada.
Que era una polémica, ya está, ya no podemos hacer nada, no podemos corregir nada. No la pude ver todavía, te soy sincero. Seguramente ustedes son los especialistas en esto y en lo que he hablado ahora con lo que lo han visto, creen que puede ser penal. También quiero volver a ver la de José, una jugada dentro del área que dudosa.
Otro de los pesos pesados del vestuario, Yago Aspas, se pasó también al acabar el partido por los micrófonos de los compañeros de Gol Televisión y dejó declaraciones muy interesantes. En su opinión, el equipo está triste por no lograr los 3 puntos. Yago cree que en la segunda parte le faltó un poco de gasolina a los celestes.
Sí, para el aficionado de puta madre, para nosotros jodidos que hemos perdido. Creo que en la segunda parte hemos llegado ya un poco justos de gasolina. Bueno, nos hemos tirado un pelín atrás y ese no es nuestro juego y luego le hemos regalado esos 2 goles y un equipo como el Sevilla no te perdona.
Sobre las jugadas polémicas, Aspas tiene una opinión muy clara. Lo de Fontán no es penalti, pero la de Ferreira sí que le genera más dudas al delantero de Moaña.
A mí en directo la verdad también me pareció falta, vi que iba a cargar el pie Fontán y Rakitic se adelantó un poco antes y le dio a él mi opinión desde el área. Claro que sí, se lo hubiera protestado para que la pitara, pero para mí desde mi punto de vista no era penalti. Me deja algo más de dudas la lesión del Chucky, pero no he podido ver la repetición porque bueno, creo que tiene la nariz rota y estaba sangrando en abundancia y es difícil que el delantero vaya a rematar al codo del defensa.
Y es que, además, sabe que manejar una plantilla corta, como la que tiene el Celta esta temporada, puede ser un condicionante. Así lo analizaba Yago Aspas una vez terminado el partido.
Mira los cambios que han hecho ellos y mira los cambios que hemos tenido que hacer nosotros. Se nos ha lesionado el delantero, ha entrado Chucky, se ha roto la nariz y no teníamos ningún atacante para poder poner. Ahí está la diferencia entre una plantilla y otra. Y ya lo deja claro. El míster también la semana pasada tuvimos una expulsión y bueno, tenemos que hacer cambios y teníamos 5 futbolistas del primer equipo solo en el banquillo.
Y por último, Denis Suárez también, al acabar el partido, en este caso a los medios oficiales del club, dio su opinión sobre lo sucedido en el choque. Todos sabemos ya de la ambición de Denis por llegar a puestos europeos. Él tiene claro que no se va a rendir para llegar lo más alto posible.
Sí, nota positiva, pero yo tengo mucha rabia, porque hoy nos metíamos de lleno en la pelea por el 7º, 6º. Nos poníamos a 6 puntos del Villarreal, quedando 8 jornadas. Yo al final lo que quiero es pelear por estar arriba. Siguen lejos, pero no vamos a parar de pelear por intentar meternos ahí. Hoy hemos demostrado que podemos estar ahí, competir contra los mejores.
Y Denis ya solo piensa en el próximo partido del equipo el domingo que viene ante el Cádiz. Así lo expresaba a los micrófonos.
Y nada, quedan 8 jornadas para aumentar este nivel. Vamos a ir a Cádiz a ganar. No queda otra. Estamos saliendo a ganar todos los partidos. No va a ser fácil contra el Cádiz, pero no queda otra que ir allí y sacar los tres puntos.
Y para terminar con el Celta, estamos también muy pendientes a los partes médicos completos de los dos delanteros del Celta. Santi Mina, que tuvo que retirarse del partido por un pinchazo muscular y que desde el club por el momento solo sabemos sufre una posible lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha. Y también atentos a Facundo Ferreira, que tras recibir ese codazo con Fernando tiene fracturados los huesos de la nariz. Insisto, estaremos pendientes para ampliar esta información y conocer cuánto tiempo estarán de baja ambos jugadores.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y ahora vamos un poquito de Segunda División B. Después de este último fin de semana, nuestros equipos ya en esta categoría solo piensan en los siguientes partidos. Cada uno de ellos, eso sí, con objetivos distintos. Por eso vamos a repasar los horarios de esta próxima jornada en Segunda B. Por el ascenso, domingo 18 de abril a las 12 del mediodía, Celta B, Burgos. Y por la permanencia, sábado 17 de abril a las 5 de la tarde, Corusio, Oviedo B. Y también, por último, el domingo 18 de abril a las 5 de la tarde, Pontevedra, Lealtad. Precisamente hemos conocido en la mañana de hoy que Jorge Fernández, futbolista del Pontevedra, sufre un esguince de rodilla y estará 3 semanas alejado de los terrenos de juego, por lo que no estará seguro en los próximos compromisos con los granates.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y es que este pasado fin de semana fue muy fructífero para nuestros equipos de tercera división. Todos ellos lograron una victoria, esto sí que es peculiar. Y además, una de las más destacadas fue la que consiguió el Choco contra el líder del grupo, el Racing Vilalbés, por 4-3. Sobre ello vamos a hablar con su entrenador, con Gonzalo Fernández. Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, Gonzalo, partidazo, podríamos decir, el que vivimos el fin de semana pasado entre el Choco y el Racing Vilalbés. 4-3, vimos goles, al menos para el espectador. Yo diría que sí que fue un gran partido, porque sé que a veces a los entrenadores este tipo de partidos con tantos goles tan locos no os gustan mucho, ¿no, Gonzalo?
Bueno, la verdad es que en este caso yo sí que disfruté bastante. En otros seguramente no, pero en este sí. Creo que fue un partido muy bonito para todos, tanto como para los jugadores, cuerpo técnico, como aficionados, y la verdad es que ya tocaba ver un partido así este año después del año complicado que tuvimos, y bueno, y en la fecha en la que llega pues estamos todos muy muy contentos e ilusionados por lo que falta.
Además, victoria importante, Gonzalo, porque se da contra un rival muy complicado que a priori y al inicio de esta segunda fase partía como el rival a batir o como el claro favorito del grupo, ¿no?
Sí, sobre todo por puntuación, porque creo que iba muy muy disparado con respecto al resto, y sigo pensando lo mismo. Creo que el Villalbés es uno de los que va a ocupar las dos plazas que tienen derecho a jugar ese playoff, pero ya te digo, nosotros en cuanto nos metimos sabíamos que lo íbamos a disfrutar, que lo íbamos a intentar disfrutar lo máximo posible y compitiendo de la mejor manera posible. Creo que llevamos dos partidos muy buenos y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos cumpliendo los objetivos, que era el disfrutar y competir de la mejor manera posible.
Quería preguntarte cómo viviste el partido desde el banquillo y cuáles crees que fueron las claves para que os llevaseis vosotros la victoria este pasado domingo.
Yo creo que primero yo me lo pasé muy bien porque vi disfrutar al equipo, lo llevábamos diciendo las últimas... Después de meternos muy en esta fase de cumplir el objetivo 12 jornadas antes, pues sabíamos y lo habíamos dicho que queríamos disfrutar y que queríamos afrontar los partidos para sin esa presión que existía antes. Entonces eso se nota mucho en la cabeza de los jugadores, en la mentalidad, en la forma de afrontarlo, y la verdad que muy contento porque creo que fue uno de los mejores partidos del Choco este año. Y la clave, pues creo que fuimos... Nosotros mismos más que nunca. El Villalbés es un equipo que en transición pues te hace muchísimo daño. En la primera parte fuimos capaces de tener mucho tiempo el balón, de hundirlos mucho en su portería, entonces cuando recuperaban pues estaban muy lejos para para montarnos contras, y creo que pues estuvimos muy bien en esa situación, y por ahí creo que pasó mucho de la victoria y de la imagen que dio el equipo.
Y es que, Gonzalo, lleváis dos victorias consecutivas en estos dos primeros partidos, y hablamos de que en una fase con tan pocos encuentros empezar bien es fundamental. Vosotros lo habéis conseguido. ¿Crees que estas dos victorias le dan mucha moral a la plantilla?
Sin duda, sin duda. Al final eran seis partidos, estábamos con... Bueno, empezamos empatados con Villalbés y dos puntos menos que Fabril. En la primera jornada fuimos a Abegondo y ganamos, entonces ya le pasamos al Fabril. Esta semana sabíamos que si queríamos estar en la pelea hasta el final, pues mucho pasaba por ganarle al Villalbés en casa. Lo conseguimos y ahora mismo pues quedan cuatro. Por muy mal resultados que se den, vas a estar en la pelea hasta el final, y el objetivo es ese. Lo más bonito es jugarte algo hasta el final de año, y si es pues por meterte por un playoff, pues mucho mejor que nada. Entonces, ya te digo, lo estamos disfrutando mucho, los jugadores están muy muy contentos y muy ilusionados, y sobre todo pues eso, pues contentos con la imagen y con lo que están disfrutando dentro del campo.
Y es que ahora mismo sois segundos de grupo con 37 puntos, empatados, eso sí, con el Estradense, que también arrancó de forma muy notable esta segunda fase. ¿Creéis que la pelea por esas tres primeras plazas va a estar entre Racing Viralbés, Choco y Estradense, o que puede haber algún factor más?
Hombre, no lo sé, pero no, porque el Fabril la diferencia de puntos es poca, entonces al final hay enfrentamientos directos que pues una victoria y una derrota pues van a marcar mucho lo que pase de aquí al final, pero sí es cierto que quedan muy pocos partidos. Nosotros en casa estamos muy bien, este año pues solo perdimos un partido en todo lo que va de año, entonces bueno, nos quedan cuatro partidos, dos fuera y dos en casa, y esperemos estar en la pelea hasta el final y ser uno de los equipos que peleen por meterse de lleno del playoff.
Y supongo además, Gonzalo, que en estos partidos, en estos encuentros en casa, notáis más que nunca el apoyo de vuestra gente, de vuestra afición. ¿Os da ese plus para pelear todavía más cada encuentro?
Sin duda, sin duda. El otro día uno de los partidos, además de que el partido se dio de cara, empezamos muy muy bien el partido, ¿no? Al minuto 4 nos pusimos por delante, pero la verdad es que ya el ambiente había mucha gente, entonces al final pues ves que esto se va recuperando, y nosotros en casa con la afición que tenemos pues lo notamos, y la verdad es que lo agradecemos mucho. Y el otro día hubo momentos que estábamos apretados y la afición pues eso, te ayuda a pasar esos malos momentos, y de ahí que tengamos tan buenos resultados en casa.
Y ya última pregunta por mi parte, Gonzalo, el próximo partido contra el Silva, hay que ganar sí o sí para seguir enganchados a la parte alta de la tabla, ¿no?
Bueno, ya te digo, yo creo que ahora faltan cuatro, evidentemente todo lo que sumes de tres pues van a ser pasos muy grandes de cara a meterte en playoff, pero también es cierto que todo que no sea perder pues va a mantenerte ahí en la pelea, entonces... Uh-huh. Entonces, bueno, eso, vamos a intentar competir. Sabemos que para nosotros es un campo muy muy complicado, pero tenemos ganas y tenemos esa ilusión de poder ganar allí para dar un paso importante para conseguir el playoff.
Gonzalo Fernández, entrenador del Choco, que viene de sumar otra nueva victoria en este arranque de segunda fase, este fin de semana pasado contra el Racing Viralbés por 4-3, y que está situado como segundo clasificado con 37 puntos en esa pelea por entrar en el playoff de ascenso a la Segunda Real Federación. Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas felicidades por la victoria y también muchísima suerte en vuestros próximos partidos.
Muchas gracias, un abrazo.
Gran victoria la del Choco. También el Estradense arrancó muy bien esta segunda fase. Nuestros equipos han empezado de la mejor manera, sin duda, esta segunda fase del campeonato en tercera división.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y es que en balonmano el calendario está que echa humo para el Cisne, que ha tenido muy muy poquito tiempo para saborear la victoria de este pasado fin de semana. la primera, por la que hay que decirlo así, de todo lo que va de año 2021 y con la que quieren coger fuerza para afrontar esta última fase del campeonato. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, el Cisne recibe en el pabellón de los deportes de Pontevedra al Freaking Granollers. Los de Jabato quieren mantener las buenas sensaciones que vimos este pasado sábado y continuar peleando de esta manera por mantener un año más esa categoría en la máxima categoría del balonmano español, en la Asobal. Categoría, la Asobal, a la que quiere ascender el Akanor Novas, que este pasado fin de semana sumó una nueva victoria como visitante en la pista del Alcobendas y acumula ya 3 victorias en sus últimos 4 partidos. Balance muy positivo para el equipo entrenado por Álvaro Senovilla, con el que precisamente vamos a hablar ahora mismo sobre esta última victoria. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, una victoria importantísima de cara a ese sueño que parece cada vez más una realidad de estar el año que viene en Asobal, ¿no?
Bueno, para nosotros sí que es verdad que es una alegría muy grande porque, bueno, pues ganar fuera de casa siempre es muy complicado. Los equipos siempre quieren estar a tope en casa, sacar los puntos y bueno, pues en este caso para nosotros, pues continuar con la racha de victorias, pues es muy interesante, ¿no? Poco a poco, bueno, pues vamos, yo creo que cada vez mejorando en el juego y ante un difícil Alcobendas, pues que te plantea siempre muchas dificultades, pues pudimos sacar esa victoria adelante.
Y es que además tiene mucho mérito porque la victoria llega a una pista complicada, aunque quizá la clasificación no refleja eso, pero siempre es pista complicada la del Alcobendas, ¿verdad?
Bueno, sí, cualquier pista es complicada. Siempre ganar fuera de casa en División de Honor Plata es muy difícil, ¿no? Yo creo que hemos jugado ya muchos partidos fuera de casa a estas alturas y bueno, hemos visto la dificultad que entrenaba a ganar. Yo creo que en esta fase solo hemos sido capaces de ganar fuera de casa Alicante, ¿no? Que los demás, bueno, los demás partidos sí es verdad que hemos competido a un nivel muy alto, que hemos recibido derrotas por la mínima en Burgos, por, bueno, 2 goles al final en Antequera, pero siempre con opciones de estar en el partido hasta los 2 últimos minutos o último minuto. Bueno, pues la verdad es que ganar fuera de casa te da, bueno, pues mucha confianza, mucha tranquilidad.
¿Y cuáles crees que fueron las claves para que fuerais vosotros los que consiguierais sumar esos puntos, llevaros esa victoria?
Bueno, sobre todo estar muy concentrados a la hora de atacar ante diferentes defensas, ¿no? Alcobendas es un equipo que te plantea diferentes defensas, te abre la defensa, te la cierra, se ponen 6-0 y 4-2 mixtos, etcétera, y bueno, pues fuimos capaces de solventar esas dificultades, ¿no? Yo creo que con mucha concentración, otra vez creyendo mucho en nuestro trabajo de equipo y bueno, pues luego un poco lo que es más regular en nosotros, ¿no? Que es el sistema defensivo y la aportación de la portería.
Es que para quien no viera el partido, además hay que decir que el marcador estuvo tremendamente igualado, sobre todo durante la segunda mitad. Sí que es verdad que en esos últimos 10 minutos, donde se vio que apretasteis un poquito en defensa, eso también pudo ser fundamental para sumar la victoria, ¿no?
Bueno, yo creo que al final sacamos esos 10 últimos minutos también un poco, yo creo que somos capaces de desgastar al rival, ¿no? Bastante. Sí que es verdad que cuando nosotros defendemos durante un minuto y medio, pues al final para el equipo contrario se hace muy difícil, ¿no? Y nosotros logramos meter goles más rápido y bueno, pues ese desgaste también te hace llegar al final quizá más fresco y que el equipo contrario pues aumente el número de errores. Y bueno, para nosotros, como te decía, el poder participar todo el grupo pues es muy importante porque llegamos a esos partidos igualados más frescos, yo creo que en ese sentido, con las ideas más claras y bueno, pues al final eres capaz de competir por la victoria, ¿no? En los últimos minutos.
Es que desde fuera, Álvaro, la sensación que tengo yo, y supongo que mucha gente, es que el Novas, cuando está bien, cuando está a su mejor nivel, es un equipo que puede ganarle a cualquiera. ¿Vosotros también tenéis esa sensación?
Sí, a ver, nosotros creemos que somos capaces de competir por ganar a cualquier equipo, ¿no? Nuestra idea siempre es un poco el fijar el foco en el siguiente partido, en intentar, bueno, pues hacer un poco maximizar los errores del rival y en ese sentido creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Que nosotros tenemos un ritmo de juego alto, que es difícil ganarnos, que es difícil superarnos con claridad, y bueno, pues cuando aportamos todos un poquito a esa idea de trabajo en equipo, pues van saliendo las cosas bien, ¿no? Y llevamos ya, yo creo que bastantes jornadas a un nivel alto de juego, y bueno, pues creo que somos capaces por lo menos de competir. Luego llevarte la victoria pues depende también de otros factores, ¿no? Como el acierto o el desacierto de unos y de otros, el tema arbitral, que bueno, pues fuera de casa sabemos que siempre es muy complicado porque porque bueno, pues siempre es más sensible a las exclusiones, a las pérdidas de balón. Bueno, pues quizá ahí estar concentrado y no pensar en esos otros factores pues te hace creer más en el trabajo que haces día a día.
Y hablabas también ya de ese próximo partido que tenéis ante el Ciudad Real. El equipo llega, podríamos decir, con la moral muy alta después de dos victorias consecutivas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros realmente a nivel de confianza en el trabajo que hacemos creo que estamos en un gran momento, ¿no? Tenemos claro que somos capaces de hacer mucho daño. Se vio el otro día en Alcobendas contra su defensa 6-0, pues hicimos un parcial de 2-7 o algo así, y bueno, pues luego nos costó ajustarnos un poquito con los cambios defensivos suyos, pero bueno, pues creo que en casa también en ese sentido sentimos el apoyo de nuestra afición, que es muy importante, y jugar en casa para nosotros siempre es un plus. Entonces a nivel anímico pues estamos muy con un nivel muy alto, ¿no? Uh-huh. Y luego bueno, pues a nivel de juego pues también creo que hay que valorar también el juego que hacemos. Creo que es un juego muy difícil de analizar por los rivales, porque cada día pues trabajamos sobre nuevas cosas a partir de lo que nos plantean los rivales, y eso se hace muy complicado de revertir cuando cogemos una ventaja a favor.
Y ya la última pregunta por mi parte, un poquito ya más pensando en el futuro. ¿Qué supondría, aunque sí que es verdad que aún queda mucho, para vosotros y también para un lugar como Orrosal, poder jugar la temporada que viene en la máxima categoría, Asobal?
Bueno, pues yo creo que lo primero sería una alegría muy grande, ¿no? Poder disfrutar de la élite del balonmano español en una localidad como Rosal, que vive el balonmano desde hace muchísimos años, pues creo que es una alegría muy grande para todos. Y bueno, pues yo creo que un disfrute general, ¿no? En ese sentido, pues sería también el reflejo del trabajo que hace la directiva, que tiene una afición detrás que le apoya incondicionalmente. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido pues es importante también tener clubes como el Novas, ¿no? En División de Honor, porque bueno, pues lógicamente creo que es muy merecido.
Álvaro Senovilla, entrenador del Akanor Novas, que ha conseguido una nueva victoria este fin de semana, en este caso contra el Alcobendas, y que no para de ganar, está en una racha muy buena de resultados, y esperamos poder volver a llamaros lo antes posible para volver a anunciar otra victoria más y ojalá ese ascenso soñado por todos. Álvaro, muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por el interés.
El Akanor Novas, que lo comentaba yo con Santi el día de ayer, no para de ganar, convence, juega bien. Ojo con el Akanor Novas, ojalá podamos contar un ascenso del Akanor Novas a Liga Asobal.
Queríamos que conocieran hoy a alguien que a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid. Bueno, pues hay un empresario alicantino que se llama Enrique Riquelme, que quiere presentarse y disputarle la presidencia a Florentino. Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Zidane sería tu entrenador?
Zidane no sería mi entrenador.
¿Repescarías a Cristiano?
Yo personalmente lo puse encima de la mesa del equipo de Madrid. A mí, personalmente, es un jugador que ha dado muchísimo por el Real Madrid y por el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y para terminar, un par de noticias breves. Gómez Noya participará en el Challenge Cancún del próximo 2 de mayo. Será su primera prueba en lo que va de año 2021, antesala de esos Juegos Olímpicos de Tokio. En una operación relámpago, el Cangas ha cerrado también la incorporación de Martín Villoria, extremo derecho procedente del San Martín Adrien, de la División de Honor Plata. Y en la prueba de Máster Nacional Absoluto en bádminton, Javier Sánchez, deportista del Club Bádminton Rabachor, se llevó el oro en dobles y también la plata en dobles mixtos. hasta aquí llegamos en el día de hoy, cuando faltan 25 segundos para que sean las 4 de la tarde. Pero os prometo una cosa, que mañana volveremos a contaros todo lo reseñable del deporte aquí en las Rías Baixas.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.